9 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenos días. La reforma laboral centra ahora el debate económico tras el compromiso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de derogarla. Hoy la patronal de empresarios se va a reunir con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque lo hará para abordar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Un encuentro en el que, eso sí, previsiblemente, el líder de COE, Antonio Garamendi, va a expresar su rechazo a dar marcha atrás en esa reforma del mercado de trabajo que impulsará el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los sindicatos sí que están del lado del Ejecutivo en esta negociación y de hecho esperan que el acuerdo pueda llegar incluso a finales de este mes. Lo ha comentado en los micrófonos de esta casa de Radio Intereconomía el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Vamos a conocer más detalles de esa entrevista con nuestro compañero Mario García Nieto. Mario, muy buenos días.
Buenos días. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha asegurado que le gustaría que el acuerdo sobre la derogación de la reforma laboral del PP fuera tripartito, pero que lo ve complicado. En relación con la temporalidad de las contrataciones, el secretario general de Comisiones Obreras ha asegurado que el tope del 15% de contratos temporales a las empresas no es una medida efectiva para acabar con este tipo de contrataciones.
Pero aquí de lo que se trata fundamentalmente es de poner cotos al abuso de la contratación temporal. La contratación temporal en España, en efecto, casi siempre, o un porcentaje muy alto de las ocasiones, se da en fraude de ley. Y claro que habría que tener medidas que cuando se encuentran contratos en fraude de ley, las penalizaciones que conlleve a ese fraude de ley sean disuasorias para que no se vuelva a utilizar, porque si sale más barato incumplir que cumplir, pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que en España, además, hay que buscar cómo se tapona el recurso a los despidos que utilizan de forma sistemática muchas empresas, pero como alternativa hay que buscar mecanismos de adaptación de jornada. Es decir,
en lo referente a las previsiones de paro, Unai Sordo se ha mostrado optimista y ha señalado que la recuperación del empleo está siendo rápida y efectiva a la hora de sacar a la gente de los ERTE y lo ha calificado como un éxito del país en la gestión de esta crisis.
Gracias, Mario. Como dices, el secretario general de Comisiones ha valorado la buena marcha del mercado de trabajo después, además, de que el Ministerio de Seguridad Social haya avanzado que el mes de octubre está volviendo a marcar récords en lo que a las contrataciones se refiere. Sordo vincula esa recuperación en el empleo a los expedientes temporales de empleo.
Y por tanto, la recuperación del empleo, después de la utilización de los ERTE, está dándose en unos tiempos y en unas intensidades desconocidos en nuestra historia. Hemos recuperado el 94% de los 3.600.000 personas que estuvieron en ERTE. Y esto es, creo que, un éxito de país, que debemos atribuírnoslo y que además han sido medidas pactadas en el diálogo social, ¿no? Por tanto, yo creo que esa perspectiva no se puede perder y estamos en una historia de éxito, en mi opinión, en la gestión del empleo en esta crisis.
Vamos con más asuntos. En pleno debate por la subida del impuesto de sociedades para las grandes empresas y a la espera del informe de los expertos de Hacienda para acometer una reforma fiscal de calado, la patronal de autónomos UPTA va a publicar hoy sus propias conclusiones sobre el sistema fiscal de nuestro país. En los micrófonos de Radio Intereconomía, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha avanzado que las tributaciones de los autónomos están muy descompensadas en relación con las grandes corporaciones.
Los autónomos que tributamos en IRPF tenemos un escalado declarado y ejecutado por la agencia tributaria que va desde el 19% marginal hasta un 45%. El impuesto de sociedades está al 25%, que se ve reducido con todas las deducciones fiscales que tienen las grandes empresas. Uh-huh. Bueno, esto es un elemento y es un tremendo desajuste que a nuestro juicio tenemos que corregir. Hoy presentamos este informe.
Y a la espera de una respuesta de la Unión Europea que complete la acción del gobierno para hacer frente a la histórica escalada de los precios de la energía, está previsto que el Consejo de Ministros, que se celebra a esta hora, apruebe una subasta de renovables que va a poner en juego 3.300 megavatios eólicos y fotovoltaicos con plazos de ejecución acelerados. El Ministerio para la Transición Ecológica considera que la incorporación de la generación renovable resultante de esta subasta va a reducir directamente el precio de la electricidad al desplazar energía producida con centrales más caras y contaminantes. Y nos fijamos ya rápidamente en los mercados financieros, hoy sin grandes referencias. Parece que las bolsas europeas tratan de recuperar algo del terreno perdido. Es el caso del IBEX 35, que lidera los avances en el viejo continente. El selectivo español suma un 0,46% hasta los 8.977 con un 0.1 dentro del IBEX. Lo mejor en tiempo real lo estamos viendo para Iberdrola, arriba un 2,58%. Entre tanto, le sigue muy de cerca Siemens Gamesa, que sube un 2,55%, y en tercera posición Solaria, arriba un 2,47%. Buen comportamiento hoy para el sector energético. En negativo son 11 las cotizadas, con el grupo de aerolíneas IAG, que vuelve a protagonizar las caídas, a esta hora perdiendo ya el grupo de aerolíneas un 2,70%. De vuelta al resto de índices europeos, vemos signo dispar con el CAC, el DAX ETRA de Frankfurt y el MIP del italiano repitiendo niveles de apertura, aunque eso sí con una ligerísima corrección de apenas 0,12 en el caso de la Bolsa de Milán. Así ponemos punto y final a este repaso a la actualidad. Ya saben que les dejamos con Capital Intereconomía y con Susana Criado. La información volverá puntual a esta sintonía en poco menos de una hora.
¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Javier Alfayate. Le recuerdo los teléfonos 915331851 y el WhatsApp 609224716. Teníamos pendiente, Javier, esa consulta de las operativas que nos pedía un oyente para Año Nuevo Bolsa Española. ¿Qué le decimos?
Bueno, para cambiar un poquito, no incidir sobre lo que hayamos comentado, ¿no?, de Acerinox y de Red Eléctrica, pues bancos, me siguen gustando, sí, financieras, sí. Llevamos ya como un par de meses que lo están haciendo mejor. Fíjate, pues BBVA, Santander, los clásicos, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida buscando. Ambos lo hacen bien. Yo, bueno, tenía una preferencia quizás más por BBVA, pero es cierto que el Santander no se queda atrás. O sea que, bueno, ahora que está retrocediendo, por ejemplo, BBVA, pues quizás puede ser una oportunidad por ahí de cara, como digo, pues a fin de año o comienzos de año. A ver, si nos ponemos a buscar, yo no sé, Bankinter, por ejemplo, que también tuvo ahí un poquito de corrección hacia la zona de los 5,505, yo creo que también puede ser oportunidad dentro de los, digamos, medianos, ¿no? Para no ir a lo clásico o a lo grande, ¿no? Pero sí, yo me centraría más por ahí. Yo creo que está, bueno, el debate de la inflación, que los tipos de interés en algún momento pues tendrán que empezar a subir, con ello los beneficios de estas compañías, de los bancos. Bueno, pues yo creo que a la larga por ahí podríamos tener oportunidad, sí.
Bueno, venga, vamos con un audio.
Venga.
Hola, buenos días. Quería preguntar al analista por AIG, que las tengo compras a 2 euros, y el Banco Santander, que la tengo a 3,70. No sé qué hacer con las dos. No sé si venderlas o esperar a ver ahora que hablan bien de los bancos, sobre todo. Muchas gracias por el programa. Buenos días.
Bueno, pues AIG entiendo que será...
IAG, supongo.
IAG, sí. Porque estaba viendo la cotización de AIG por descartar y son 57 dólares.
Sí, sí.
A cierre allá en Estados Unidos. Entiendo que es IAG, que está en 2 y algo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, si nos bailan las... Sí, AIG es mejor que IAG.
Sí. Vaya. por una.
Bueno, el caso de IAG, hoy de los que más baja, se está apoyando en los 2,05, que es donde pasa el soporte. A ver, yo creo que con la recuperación y con los buenos datos de la pandemia y todo esto, tampoco creo que la veamos caer demasiado, pero yo de momento IAG... La aerolínea, hasta que no pase 2,44, fíjate si le queda todavía, pues tiene que subir casi un 20% para que la cosa se vea un poquito más clara. No sé, seguro que hay otras aerolíneas por Europa que igual buscando un poquito lo hacen mejor. O sea, que no... yo por ahí estaría fuera. Y vamos a ver Santander, ya que lo ha mencionado y bueno, ya comentaba que quizás sería una buena oportunidad, ¿no? Mientras, respecto a la zona de los 3,19, que por ahí es por donde pasa... esa tendencia de medio plazo que es alcista, mientras respete 3,19, el camino de la primera resistencia es 3,45, es ahí donde tenemos que vigilar. Una vez pase 3,45, pues bueno, ya lo tiene más claro a 3,75, en fin, luego ya habría que ir viendo, ¿no?, ese desarrollo, pero Santander sí me gusta, sí, con stop en 3,17 aproximadamente.
Venga, más consultas. Dani desde Madrid dice, consultas para Besi, es Besi Semiconductor, sí. Besi el ticker, 65,2, mercado de Ámsterdam. Sí. Y Tubacex, mercado español, compradas a 1,7.
Vale, pues vamos a ver con Besi Semiconductor, a ver si me sale, porque estaba buscando.
El ticker es el que te decía.
Sí, es Besi.
BESI, eso es.
Sí, es Besi, pero ahora. No me salía. Bueno, Besi, como ASML también, bueno, y el resto de semiconductores, lo han hecho un poquito mal, ¿vale? Y ahora pues se sitúa por debajo de la media de 30 semanas. Besi, si la tiene comprada, yo esperaría que rebotara la zona de 71,50 y de momento pues no... tiene que mejorar mucho. Yo no la tendría. Sin embargo, como decía, ASML sí. Vale, ASML está por encima de su media de 30 semanas, o sea, tiene un aspecto mejor que Besi, ya que las dos son holandesas, con sede en Holanda, pues a lo mejor, mejor ASML que Besi. Y luego, ya por comentarlo un poco, tenía yo por aquí Elmos Semiconductor, que es alemana. Este es un valor pequeñito, ojo, pero que se dedica también a semiconductores, como su nombre indica, Elmos. Y este sí, este está cerca de sus máximos anuales. Algo bueno trae este valor que se compra, que hay mucha gente comprándolo. Entonces, yo simplemente por decirle dos alternativas: ASML, la más grande, la que más conoce todo el mundo, y otra pues más desconocida, Elmos Semiconductor, pues si quiere mirarlo, es compra con stop en 38,25. Bien. Mm-hmm.
Venga, vamos con Telefónica, que nos preguntan a través del WhatsApp. Tengo acciones de Telefónica, sí. ¿Debería venderlas? Uh-huh. A lo mejor sería importante saber la referencia de precio, ¿no?
Sí, no importa.
Ah, Tubacex nos quedaba.
Ah, es cierto.
Tubacex. Pues sí. Venga, Tubacex y Telefónica. Tubacex a 1,7, nos decía Dani.
Me decía, qué rápido voy.
No puede ser. Qué rápido hemos terminado.
No puede ser tan fácil. Tubacex, como Acerinox y como ArcelorMittal y como muchas acereras o de recursos básicos, lo normal es que suban, dado que los precios de las de lo que venden, ¿no?, de lo que producen, sube, ¿no? Entonces, la previsión de beneficios es mejor. Por unas cosas o por otras, el caso es que el precio responde. Se ha situado Tubacex por encima de su media de 30 semanas, pues es un mantener mientras esté por encima de 1,57 aproximadamente en semanal, ¿vale? Mientras respete ese nivel, se puede mantener con un objetivo en 1,91. Bien, o sea que, no me parece mal. Y luego, clásica Telefónica, ¿me las quedo o no me las quedo? Pues fíjate, cuando la última vez, me acuerdo que vine a este programa hace 2 semanas, había una señora, ¿no?, que preguntaba, y por una herencia, ¿no? Que tenía algo así, y comentaba, ¿no? Oye, por debajo de 4, a lo mejor no habría que tenerlas, ¿no? Yo las vendería. Pues es que está por debajo de 4. Cerró en semanal por debajo de 4. Es que seguro, insisto, con el tema de buscar compañeras que lo están haciendo bien, porque esto es un poco insistir en debilidad, en tendencia que ha pasado a ser bajista, salvo un rebote a, eso, a ese 3.99.4, hay que buscar salir. Yo, bueno, lo siento por Telefónica, o bueno, en fin, oye, a lo mejor también me equivoque, pero yo estos valores no los tendría. Por debajo de 4, nada.
Venga, Renault, compradas a 37 euros.
Muy bien, pues vamos a ver. A ver, bueno, el sector automoción está ahí, está recuperando, está haciendo más o menos bien. Renault no podía ser una excepción. A ver, pero quizás preferiríamos, pues simplemente comentar, Daimler, que está ahí cerquita de sus máximos, pero bueno, Renault, por encima de 32, bien, puede mantener. Es un valor débil, por eso decía, ¿no? Que quizás hay que buscar aquellos que lo hacen mejor. Entonces, bueno, si pierde esos 32.23, 32.20... Está en 32.50, me sale aquí. Bueno, tendríamos que esperar, pero que vigile ese nivel, porque de perderlos de nuevo, pues nada, yo saldría de Renault.
Venga, Hola Luz. Me gustaría entrar en Hola Luz. Está en 11.80, ¿cómo lo ve?
Uy, qué ticker tiene eso. A ver. Es que a veces me pasa que...
A ver, que te...
Sí, a ver, HLZ, aquí lo tengo.
¿Sí?
Bien. Sí, la verdad es que lo tenía un poco perdido, porque es un valor que no se suele preguntar, pero a ver, por debajo de los 13.30 que los perdió, pues ha cambiado un poco el aspecto. Venía a ser bastante alcista, bastante fuerte, y como digo, perdió la zona de los 13, ahora pasa a ser débil, esa tendencia se está girando, que aprovecha rebotes a 12.55 para vender. No, de momento, bueno, parece que es una de las eléctricas que... Bueno, pues que no le sienta bien todo este tema, esa revolución en la energía. O sea, que no vamos a insistir.
Sergio, ¿cómo ve entrada en Pfizer?
Muy bien, vamos a ver con Pfizer. Bueno, a ver, aquí la tengo. Pues ahí tenía buena pinta y la verdad es que ha hecho una vuelta por debajo de su media de 30 semanas en 42.80. Lo ha perforado, pues pasa a no gustarme. Fíjate que con Pfizer sí tenía buen aspecto y al final pues lo ha fastidiado. A ver, es que cuando un valor se mueve a golpe de noticia y expectativas, pues es complicado, ¿no? El análisis, pero desde luego por debajo de 42.82, mal asunto. O sea que de momento vamos a estar fuera de Pfizer.
¿Alguna farmacéutica te gusta? ¿Por darle alternativa o es un sector que no tocarías ahora mismo?
Pues yo, a ver, por ejemplo, Lonza, fíjate, es uno de los... Así que me
pregunto, ¿Lonza?
Si de repente sí, es un valor suizo, también de sector farma. Claro, aquí pues no lo conocemos, si cotizara en el IBE seguro que sí. Bueno, por dar una alternativa a Lonza, por encima de 700,
vale.
700 francos suizos, pues mira, vamos, es de los... poquitos de este sector que tenemos en cartera en el fondo, o sea que, bueno, qué mejor que algo que llevamos, ¿no?, en cartera y que, bueno, quizás conozcamos un poquito más. Lonza.
Tenemos alternativas y con esto termino muy rápido. Nos hablabas de España Acerinox, es eléctrica, es operativa para largo plazo, BBVA, Santander, Lonza, por ejemplo, como opción en Europa. ¿Y en Estados Unidos algo que te guste?
A ver, pues en Estados Unidos, pues mira, seguiría con Tesla, que la verdad es que se está...
¿No es tarde para entrar en Tesla?
Bueno, es que hace dos semanas parecía que era tarde y hace un mes también.
Pregunto.
Bueno, si la dicha es buena, como se suele decir, sí. Si la dicha es buena, pues no es tarde. Está muy cerquita de máximos, yo creo que lo puede hacer bien, pero claro, está en ese momento crítico, pero bueno, por decir un nombre así que conocemos todo el mundo, pues Tesla, con un stop en 720, quizás lo hace bien.
Perfecto, Javier Alfayete, GPM. Hasta la próxima, gracias como siempre.
Hasta
cuídate.
Hasta la próxima,
hasta
chao.
El martes.
Igualmente.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Tengo la piel atópica y mis hijos también. Por fin he encontrado el mejor aceite con ingredientes naturales para toda la familia. Bioatopic Repair, de Laboratorios Marnis. Se absorbe rápidamente, alivia el picor y calma la irritación de la piel atópica. Recuerda, Bioatopic Repair, de Marnis. Pídelo en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Buscando el misterio, presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el misterio. Os esperamos los jueves de 12:30 a 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Foro de la Inversión.
Ponemos el foco en el fin de año, en esta recta final de 2021, buscando las oportunidades y localizando bien los riesgos. Con Marian Fernández. Marian, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Susana.
Bueno, qué ganas tenía de verte. Hacía un montón que no te veía. Hoy encantada, te veo estupenda.
Muchas gracias, bueno, igualmente. Sí, da gusto volver, ¿sí?, a incorporarse y vernos las caras.
Bueno, muchísimas gracias por venir aquí. Es Marian Fernández, responsable de macro de AmBank España. Nos acompaña también Álvaro Antón, Country Head para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Hacía mucho también que no te veía.
Demasiado.
Bueno, antes del verano, ¿no? Coincidimos, que yo recuerdo que aquel día hacía muchísimo calor.
Antes del verano, de las luces de este edificio.
Sí,
y vamos,
¿verdad?
Qué pedazo de estudio os ha quedado.
Has
me
visto,
encanta,
Sí, te gusta. Mucha luz, muy amplio.
Sí.
Y nada, pues estamos aquí disfrutándolo.
Pues vendremos todo
e
lo que nos dejéis.
Invitando a todos los amigos.
Claro que sí. Todo lo que nos dejéis y nos invitéis, estaremos aquí con vosotros.
Oye, recta final de este año. Nos queda mitad de octubre, noviembre, diciembre. Y yo no hago más que ver nubarrones por las materias primas, por la inflación, por el inicio del tapering, por la falta de suministros. ¿Hay algo bueno en este entorno, Marian? ¿Cómo lo veis desde tu casa?
Pues hombre, vemos los nubarrones que tú dices y yo creo que no son nubarrones a ignorar, pero por intentar encontrar algo positivo. Yo creo que tenemos una realidad macro donde todavía el crecimiento nos acompaña. Es verdad que hay que estar muy pendiente de la inflación y eso puede reducirnos la renta disponible, y lo notamos todos. Nos cuesta más el gas, nos cuesta más llenar el depósito y esto a nivel de empresa también ocurre lo mismo. Pero lo cierto es que el impulso sigue, el ahorro sigue siendo elevado y aunque estemos pensando en retirada de estímulos, hay que pensar que todavía las políticas siguen siendo muy acomodaticias y muy de apoyo. Entonces, bueno, pues yo creo que mucho de lo bueno que arrastrábamos sigue con nosotros y es esa política monetaria pues todavía pues tranquila y de apoyo, esos ahorros disponibles, uh-huh, esos resultados empresariales que veremos ahora cómo se presentan, pero que hasta ahora han sido un apoyo muy grande y la liquidez que sigue siendo muy, muy abundante en los mercados financieros.
Claro, por el lado de los resultados empresariales va a ser muy importante ver qué capacidad tienen las compañías de trasladar el repunte de precios a sus productos y servicios sin dañar los márgenes, ¿no? Eso va a ser lo determinante de la recta final del año.
Sí, eso es esencial. De hecho, yo diría que lo que tenemos que estar pendientes ahora cuando publiquen resultados, a medida que van avanzando estos trimestrales, cualquier señal sobre presión en márgenes, dificultades para mantener los márgenes, eso es lo que nos tiene que encender la lucecita. Porque hay cosas que tenemos, pues, de alguna manera asumidas, por ejemplo, el tema energético, pues para todo lo que es industria, pues a lo mejor muy pesada, industria manufacturera, pero hay otras cosas que a lo mejor nos puede sorprender, y es como efectivamente, pues, las cadenas de suministro al final tienen muchas implicaciones y cómo afectan, pues, lo que sea, al sector de distribución, por ejemplo, al sector textil. Entonces, muy atentos a los márgenes, porque hasta ahora habían ampliado y había soportado mucho la subida de beneficios, que en primer y segundo trimestre habían sido la fiesta. Es cierto que este tercer trimestre el consenso no está tan exigente y ya está todo el mundo un poco sobre aviso, que pueden venir esos nubarrones y particularmente desde el punto de vista de materias primas, pero por ejemplo tenemos también una siguiente amenaza desde el punto de vista de resultados que puede tener que ver con la subida de los salarios. Lo hemos visto en Estados Unidos cerca de un 5, en Europa no, pero ya dijo Lagarde que hay que estar muy pendiente de esas negociaciones salariales.
¿Vosotros dónde situáis las lucecitas rojas y las verdes también?
Pues en general vemos la luz verde, en general vemos la luz verde, y sobre todo lo que más nos mueve son los estímulos monetarios y fiscales, que siguen ahí, y a pesar de que vaya a haber un taper tantrum, una reducción de estímulos, los estímulos van a seguir así, ahí, es decir, es una reducción de compra de activos, no es una paralización de compra de activos, yo creo que hay que explicarlo bien, eso va a llegar en mediados finales del 2022 y una posible subida de tipos en 2023. Respecto a la inflación, también es otro nubarrón, eso está clarísimo, pero desde nuestro punto de vista pensamos que es más transitorio que estructural. La capacidad instalada sigue siendo enorme y a día de hoy no está completamente utilizada. Y bueno, sobre todo que las luces verdes son, oye, que el COVID, todos los datos de COVID cada vez son mejores, la reapertura de las economías son mejores y todo eso va a hacer que esa capacidad instalada vuelva a reutilizarse. Luego los resultados empresariales están siendo espectaculares y aunque vaya a haber mermas, sobre todo por una parte que ha dicho ya Marian, la reducción de los márgenes, subidas salariales, etcétera, etcétera, pero también porque alguien tiene que pagar toda esta fiesta, alguien va a tener que pagar la factura de estímulos, y esa factura de estímulos se va a pagar a través de impuestos a sociedades, subidas fiscales, lo estamos viendo ya en España, lo están anunciando, pero lo están anunciando en todos lados, es decir, que alguien, las corporaciones y los grandes salarios van a tener que pagar todo esto y eso se va a notar. Pero desde el punto de vista de mercados, pensamos que toda esta marea, y ya sabes que yo soy gallego, con lo cual la marea, por muy viva que sea, y va a ser, es una marea muy viva desde nuestro punto de vista, no va a llevarse a todos los barcos. ¿Eso qué significa? Que hay que ir ahora mismo, sí, a los fundamentales, porque me parecería injusto después de un año tan bueno de mercado en 2020 y de un año tan bueno de mercado que llevamos en 2021, decir que por un vaivén que hemos tenido esto vaya a ser un mal mercado, porque yo, vamos, Aberdeen Standard piensa que la tendencia es alcista y sobre todo desde nuestro punto de vista, desde la parte de renta variable, y que ahora si queremos podemos entrar
sí, vamos a ir por activos. En este entorno que me habéis dibujado, con palancas y con posibles frenos o elementos a vigilar en el corto plazo, ¿en qué activos, en qué regiones, en qué temáticas estáis viendo oportunidad en Grupo Mbank?
Pues mira, dentro de renta variable, nosotros estamos más en Europa que en Estados Unidos, y la razón es fundamentalmente valoración. Vale, por ejemplo, también es verdad que Europa ha sufrido menos las revisiones a la baja de crecimiento de cara a este año. El año que viene está en crecimientos, bueno, pues muy en torno de la media mundial, con lo cual, pues la verdad es que creemos que hay apoyo ahí y sigue habiendo mucho apoyo fiscal. De hecho, pues ayer creo, pues una de las comisarias europeas hablaba de la posibilidad de continuar con apoyos sostenidos dentro del año 2021, un poco para evitar alguna situación así de quiebra o de caída brusca de actividad. Entonces, Europa nos gusta por actividad. Dentro de Europa, pues ¿qué incrementaríamos? Pues incrementaríamos a lo mejor sectores tipo bancos, pensando en esa subida de tipos de la parte, bueno, larga de la curva, pero que ojo, porque es que yo creo que otro de los riesgos que se nos ha olvidado a lo mejor comentar, que luego podemos hablar de ello, es el tema, por ejemplo, de que las subidas de tipos de interés puedan ser más rápidas de lo pensado, y estamos teniendo Reino Unido, como bueno, pues en dos días se han incrementado muchísimo las posibilidades de subida de tipos y la intensidad de las mismas. Entonces, bueno, pues muy atentos un poco con eso. Pero pensando efectivamente un poco en el tapering, un tapering pues gradual y en general una salida casi de puntillas, ¿no?, de los estímulos de los bancos centrales, creemos que los bancos se van a ver beneficiados. Y eso beneficia mucho a Europa por ese sesgo que tiene. Tema petroleras. La verdad es que la generación de flujos de caja está siendo masiva. Y aunque es verdad que el tema desde el punto de vista pues de inversiones no va por ahí, pero todavía estamos viendo cómo la transición, bueno, pues es más lenta de lo esperado. Entonces, bueno, pues eso. Grandes mejor que pequeñas. Incrementar un poco la exposición a value. Entonces, eso dentro un poco en general de Europa. Y con una España tremendamente cíclica, con un IBEX que no ha hecho lo que otros índices y que en ese sentido pues tendría más recorrido.
¿Grandes mejor que pequeñas? Porque este año 2021 las pequeñas lo están haciendo bárbaramente bien, ¿no?
Sí.
¿Mejor grandes? No sé, yo a las pequeñas las veo, bueno, por lo que os escucho, un gran recorrido, ¿no? Por su capacidad de internacionalización, por su capacidad de competir también con otras compañías, la innovación también. ¿Por qué grandes?
Pues es verdad que las pequeñas tienen algo, Susana, que yo creo que tú apuntas a ello. Las pequeñas están hechas muy de nicho. Entonces, en ese sentido están más protegidas, están muy bien orientadas. Pero es verdad que, por ejemplo, pueden ser mucho más vulnerables ante cuestiones macroeconómicas, como por ejemplo subidas de tipos de interés. No tienen a lo mejor las posibilidades de financiación que puede tener o la resistencia, la resiliencia que pueden tener las grandes. Entonces, después de un tiempo muy bueno en general de mercado y particularmente para las pequeñas, creemos que ya por valoración están más ajustadas y que sobre todo tienen una resistencia menor si de alguna manera pues las cosas vinieran más bruscas de lo posible o de lo pensado, o por parte de esa aceleración macro o por parte de subidas de tipos.
Vosotros en Aberdeen.
Más grandes que pequeñas, empecemos por la última parte,
vale.
por alusiones. Yo creo, o desde Aberdeen pensamos que en la mezcla está la virtud. Una persona, un inversor que no tiene un 15% en pequeñas y medianas compañías, es una persona que está completamente underweight, a eso, porque eso es lo que tiene a ese sector, a pequeñas y medianas compañías, porque los índices tienen ese 15% en pequeñas y medianas compañías, y desde nuestro punto de vista pensamos, los números dicen que meter pequeñas y medianas compañías te aporta una rentabilidad adicional de aproximadamente entre el 2% y el 3% de forma anual, añadiendo solo medio punto de volatilidad. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, no está completamente claro que vaya a haber un movimiento tan brusco, sino que va a ser, desde nuestro punto de vista, un menor crecimiento, pero todavía por encima de la tendencia, con lo cual las pequeñas y medianas compañías deberían hacerlo bien. Aquí lo que va a ser muy importante es esa selección, esa calidad de valores, etcétera, etcétera, y saber en qué pequeñas y medianas compañías estás invirtiendo. Además, luego el mundo pide flexibilidad. El mundo está demandando flexibilidad, compañías que puedan virar el timón a un lado o a otro con mayor facilidad que otros. Respecto a geográfico, como que hablábamos antes, también por alusiones, también en este caso coincidimos, estamos más positivos en Europa que lo que hemos estado en Estados Unidos. Estados Unidos va a seguir pesando un 40, un 45%, un 50% de carteras, pero lo que no debería pesar es un 65% con Canadá, como venía pensando. Pensamos en Europa, pensamos en Japón, pensamos en mercados emergentes, puede ser un buen momento de entrada de mercados emergentes que han sufrido bastante y deberían de aquí en adelante tener un poquito más de estabilidad. Hemos tenido mucho movimiento por materias primas, por todo lo que está pasando en China, por todo lo que está pasando en India, por el COVID, etcétera, etcétera. Y pensamos que mercados emergentes en el medio y largo plazo lo deberían hacer bien. Con lo cual, la cartera nuestra en general sería más diversificada que lo que ha venido siendo desde 2013. Luego el factor ESG es muy potente en Europa, que no lo hemos dicho.
Bueno, enseguida vamos con el factor ESG. En cuanto a Asia y emergentes, ¿qué opinión tenéis desde AmBank? Y ahora con China, que parece que está un poco más tocada, con un crecimiento más decepcionante de lo esperado, con el tema de Evergrande. ¿Qué opinión tenéis sobre Asia y China?
Pues con China creemos que todavía hay que ser un poco cautelosos, porque creemos que puede haber efectos de segunda ronda lo del tema de Evergrande. O sea, el tema de Evergrande no es una cuestión cerrada. Es verdad que no es un riesgo tan sistémico como Lehman, en el sentido de que el sector inmobiliario se había venido desapalancando en general en China, la concentración no es tan elevada en el balance de los bancos, pero estamos viendo, por ejemplo, desaceleración en las ventas inmobiliarias en China. ¿Por qué? Pues porque el consumidor al final acaba teniendo, por una parte, miedo a quedarse colgado con que su casa no se construya, o también puede pensar que puede haber un aprovechamiento desde el punto de vista de los precios. Entonces, si pensamos que esa parte inmobiliaria, que es significativa en todas las economías y en China también, puede empezar a desacelerarse y a tener otros efectos secundarios de segunda ronda, cuidado, porque se puede juntar con una economía que ya per se se estaba desacelerando. Entonces, bueno, pues creemos que está en un momento un poco de cambio China, un cambio que todavía no es fácil de vislumbrar y que tiene como muchas ramificaciones. Sí que es verdad que de vez en cuando pues hay valores a lo mejor que puntualmente se podrían aprovechar, porque cuando uno compara algunos valores chinos con los homólogos americanos, por ejemplo, la verdad es que desde el punto de vista de valoración hay a lo mejor diferencias de un 60%, y los modelos de negocio siguen siendo válidos. Pero si me hablas de mercado global China, creemos que todavía hay que mantener un punto a la prudencia. Mejor, en ese caso, India. Porque es verdad que muchas economías que hasta hace tiempo eran muy dependientes de China, poco a poco van, bueno, pues ganando un poco su independencia desde el punto de vista geoestratégico y económico, y creemos que ahí hay más historias de alguna manera de valor y de menos riesgo, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, y preferíamos, por ejemplo, India frente a China.
Factores ESG, ¿cómo lo aplicas en las carteras? ¿Cuánto van a pesar ya pensando en el año que viene? ¿Van a ser todo ya?
Bueno, es que desde Aberdeen ya integrábamos el 100% de nuestra en el 100% de nuestros activos bajo gestión, que son aproximadamente 600 billones, eso es casi el PIB español, un poquito menos, por supuesto. No voy a ser darme, Mariano, un capón que se lo sabe de memoria. Pero es verdad que en los 600 billones integrábamos factores ESG. Siempre, desde hace 30 años, nos hemos fijado sobre todo en la G, en la gobernanza, en lo que es más difícil llegar. Para eso necesitas muchísimos analistas, muchísimo engagement, o encargarle a un tercero el engagement, pero desde Aberdeen lo hacemos nosotros en directo, y son nuestros 1.100 gestores analistas con un equipo central de aproximadamente 30 profesionales que se dedican a seguir ese engagement, a ver cómo lo hacen las compañías de forma general. Entonces, el ESG va a estar ahí y desde nuestro punto de vista, Susana, pensamos que cada vez más, yo creo que una de las consecuencias de la crisis es que queremos ser mejores personas, y además que somos la primera generación que conocemos el problema que tenemos y la primera generación que vamos a poder solucionar el tema para nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión, las gestoras vamos a estar ahí, y aquellas compañías que no quieran transicionar, las gestoras les van a retirar su confianza, que al final es su inversión, con lo cual poco a poco esos factores ESG van a ser claves en la inversión.
¿Os lo están pidiendo los factores ESG los clientes cuando solicitan, oye, este año en qué somos positivos, en qué activos, en qué regiones, qué vehículos elegimos, pero oye, yo creo, lo del ESG sí o sí?
Pues sinceramente no, todavía no, es aún minoritario. Creo que muchas veces es más el empuje que hacemos nosotros al presentarlo y al presentar un poco las ventajas que tiene, ya más allá de la exigencia regulatoria, del compromiso que nosotros también efectivamente tenemos como entidad y como miembro del PRI, de integración y demás, pero más allá de eso yo creo que muchas veces es cuando les presentas, bueno, pues la reducción de riesgo que puede implicar, que no hay merma de rentabilidad, es decir, cuando de alguna manera de forma educativa intentas quitar ciertos tabúes, y también que, por ejemplo, nuestro enfoque es de no exclusión, es decir, nosotros somos conscientes de que aunque a todos nos gustaría tener solamente energías renovables en cartera, hay que ayudar dentro de esa transición. Entonces, lo cual quiere decir que no puedes demonizar un sector, sino que lo que tienes que hacer es acompañarle en la transformación a acometer. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando les vas contando de alguna manera las ventajas, las oportunidades que también existen, sí, que comentábamos en tema de, pues, de renovables o en el enfoque social de las empresas, que cada vez son más conscientes. Cuando ven temas como lo de Facebook, pues dicen, vaya, lo que está ocurriendo, ¿no? O temas de gobernanza, que lo vemos, bueno, pues por doquier, incluso en la Reserva Federal. Pues cuando ven esas cosas, entonces sí que de alguna manera esa apelación a responsabilidad, sin menoscabar para nada tema de rentabilidad y reduciendo riesgo, que yo creo que la crisis del COVID ha sido una evidencia de que en esos momentos se reducía riesgo con esta aproximación, cala. Pero yo creo que el año que viene, con el tema de MIFID, será un año en el que es que ya les vas a preguntar directamente. Si no tenías antes la conversación con ellos, ya, que esperábamos sí, que sí, ahora sí o sí. O sí.
Marian Fernández, responsable de macro de Amban España, y Álvaro Antón, de Country Head para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Un placer, me ha encantado, ha ido rodado. Así que cuando queráis, ya sabéis, esta es vuestra casa y vuestra nave. Claro, esto es una nave especial.
Pues cuando nos invites a tu nave nodriza.
Cuando queráis. Un abrazo, gracias.
Encantada, muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? NES te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@NES.es. NES. Conviértelo en tu partner energético.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio con Diego González, socio director de Cobalto Inversiones EAFI. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, bienvenido. Muy buenos días. Un placer estar aquí contigo.
Oye, teníamos antes, cuando hablábamos con Álvaro y cuando hablábamos con Marian, sí, el tema de grandes o pequeñas compañías. Y Marian decía que estaba más posicionada hacia las empresas de gran tamaño en Europa, pensando en que si hay una subida de tipos de interés o pasa cualquier cosa, pues están más preparadas para soportarlo y para afrontar momentos inciertos. Y sin embargo, Álvaro me decía que, bueno, hay que tener un mix, que al final las pymes aportan con muy poquita volatilidad un extra de rentabilidad en torno al 3%.
Es así, realmente lo que
son las...
¿Tú más
de pymes o qué?
Yo prefiero compañías de pequeña capitalización, porque es verdad que a largo plazo son más rentables, vamos, esos objetivamente, si cogemos los índices, son más rentables. Lo que pasa es que, por otra parte, en un contexto como el actual, en el que estamos en máximos, hay mucho recelo en cuanto a la continuidad del ciclo, ciertas dudas en cuanto a la fortaleza, pues lógicamente una cartera solamente con small caps, pues tiene un potencial también de caída muy superior, ¿no? Entonces, la recomendación general, que yo creo que es la correcta, tener una estructura con compañías de renta variable con todo tipo de capitalización, grande, pequeña y mediana, ¿no? Eso sería una cartera equilibrada, aunque en un momento dado, para determinados perfiles, pues tener cierto peso extra buscando más rentabilidad a largo plazo, pues lo vamos a encontrar en las pequeñas compañías.
¿Y mejor Europa, mejor pequeñas y medianas compañías a nivel global o mejor Estados Unidos? Pensando ya en 2022 y más allá.
Esa es una pregunta muy complicada. Nosotros, como hacemos la construcción de carteras de pequeñas acciones, incluimos Estados Unidos, es decir, fondos de Estados Unidos de pequeñas empresas, también de mundo emergente asiático, que creemos que pues también tiene que tener una representación, y sobre todo sí que le damos más sesgo a compañías, a fondos europeos de small caps, porque bueno, pues al final tenemos una parte importante en euros y tenemos ese cierto sesgo. Yo el único comentario que quiero hacer, que es interesante y relacionado con el tema de la gestión pasiva, bueno, pues en este tipo de fondos de small caps, el potencial de que el gestor lo haga bien, tenga un extra de rentabilidad frente al índice, es muy superior. Entonces creo que tiene todo el sentido no solamente estar, tener una parte en small caps, sino hacer un esfuerzo importante por buscar esos fondos que tienen capacidad de generar alfa en los distintos mercados, pero esa sería un poco la respuesta.
Voy a invitar a los oyentes a participar y a plantearnos sus dudas sobre fondos de inversión. Tienen, ya saben, dos teléfonos, uno para mandarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de voz, el 609-2247-16. Si lo prefieren, pueden marcar el 91-533-1851. Otra cosa, les preguntaba también por su posición frente a Asia. Y me decía Mariam que ella mantenía la prudencia con China, pero que veía oportunidad en el mercado de la India. ¿Qué opinión tenéis vosotros con China después de los datos decepcionantes ayer de PIB? ¿Y qué opinión tenéis también de otros mercados como India o como Rusia, que he visto que en el año lleva un 35%?
Totalmente. Bueno, muy, muy relacionado con el tema del petróleo. Al final, bueno, dejando Rusia de lado, nosotros lo que recomendamos es, dentro de las carteras de renta variable, tener fondos de renta variable asiática. Renta variable asiática, ¿de qué estamos hablando? Fundamentalmente China, suelen tener un sesgo hacia China, pero también suelen tener un peso muy importante en India, que si vemos la evolución de la renta variable india en los últimos años, ha sido espectacular, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos en un entorno en el que, bueno, hay muchas dudas respecto a China. Bueno, parece que hay una debilidad importante o una posible crisis de crédito. Y bueno, pues ofrecer esa prudencia, yo creo que es lo crítico. Entrando un poco al detalle, ¿qué reflexión le haría yo al inversor? Si decide tener renta variable asiática, que lógicamente tiene un peso importante hacia China, debería ver que los fondos en los que está posicionado tienen poca exposición o ninguna a la economía más doméstica, ¿no? Sobre todo a tema inmobiliario. Entonces, nosotros en ese caso concreto hemos hablado de mira de sector líder. Bueno, pues es un fondo que dentro de la cartera tiene muy poca exposición al tema inmobiliario, al tema bancario, que lógicamente en un escenario de recesión en China, que probablemente llevaría a la economía global a un entorno de menor crecimiento, por no hablar de recesión, pues es lo que hay que buscar si queremos estar posicionados. Si queremos evitar China, pues una manera de hacerlo es, pues, directamente a través de India. Pero preferimos fondos de renta variable global asiática.
Y, por ejemplo, Rusia, eso es demasiado.
Es demasiado. Bueno, en términos de valoración siempre es un mercado que ha estado muy barato.
¿Mucho riesgo para la cartera? ¿O?
Yo creo que debería tener un peso muy limitado y, bueno, fundamentalmente por factores como el petróleo es los que se ha visto impulsado. Creemos que no tiene sentido hacer una apuesta geográfica, o por lo menos nosotros no lo vemos, y si lo jugamos lo hacemos a través de un fondo que decida asignar una parte a renta variable rusa.
¿Cómo construís las carteras? ¿Cómo es el proceso en Cobalto Inversiones?
Pues fundamentalmente lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez tenemos que tener un número de clases de activo lo más amplio posible, ¿vale? Tenemos que incorporar, no podemos hacer construir carteras como se construyen tradicionalmente en entidades financieras. Básicamente, si tú eres un cliente arriesgado, tienes mucha bolsa, y si eres un cliente conservador, tienes poca bolsa y bonos muy conservadores. Pensamos que hay que ir un paso más allá, hay que incluir muchos más activos o clases de activos, sobre todo en la parte de economía real, que en los últimos años cada vez hemos incluido más temas de infraestructuras, inmobiliario, capital riesgo, venture capital, es decir, activos que realmente generen un nivel de descorrelación muy alto y, con independencia de que lo hagan, de lo que hagan los mercados tradicionales, bueno, puedan generar retornos o tengan fuentes de retorno alternativas. Es un poco el secreto o la forma que nos permite, sobre todo, no estar pendiente de tener que hacer lo que llaman un market timing, es decir, decidir en momentos como el actual, oye, entro, salgo, que son decisiones al final extremadamente complejas, que tienen un fundamento, pero que es muy difícil de acertar, ¿no?
Voy a ir ya con las primeras cuestiones y empiezo por una notita de audio.
Buenos días. Para el gestor, ¿qué le parece invertir en un fondo mixto de renta fija sostenible y otro de pequeñas compañías del Santander? Gracias.
Vale, empezamos por el de pequeñas compañías del Santander. Al final, lo que Lo que tiene que entender el inversor cuando invierte en un fondo de... Seguimos con, como hemos empezado con las pequeñas compañías. Yo, por ejemplo, la experiencia que tuve gestionando fondos de renta variable de pequeñas empresas, hay que pensar que cuando entramos en una compañía y damos una orden, por ejemplo, un gestor quiere comprar 8 millones de euros de una compañía de pequeño tamaño cotizada en España. Pues a lo mejor 8 millones de euros es la cotización de 2 semanas, ¿no? Entonces, son valores con muy poca... con muy poco volumen, vamos a decir, y si nos vamos a un fondo como el de Santander, que tiene 1000 y pico millones, pues podéis imaginar el problema, ¿no? Entonces nosotros uno de los filtros que aplicamos siempre que elegimos fondos de pequeñas empresas es el tema del tamaño. Generalmente un fondo de pequeñas empresas que tiene más de 500 millones ya tiene problemas operacionalmente para comprar y vender esos valores. Por tanto, small cap sí, pero uh-huh. Yo creo que un fondo de tal tamaño como el que ha comentado la oyente, pues no tiene sentido. Y luego el fondo de renta fija mixta sostenible, lo sostenible que también está de moda como las tendencias, lo sostenible ha venido seguro para quedarse, pues bueno, pues puede ser un buen complemento, ¿no?
¿Tú cuando construyes las carteras, haces que todos o buscas siempre productos que tengan o estén gestionados con un enfoque ESG? ¿Para ti eso es prioritario?
Eso no solamente es un tema prioritario, sino es un tema obligatorio. Es decir, el tema dentro de poco, bueno, no solamente a nivel del mundo fondos de inversión, que ya exigen todos los reguladores etiquetarlo, si cumplen o no esos criterios, o en qué grado, sino desde el punto de vista del asesor financiero, dentro de nada vamos a tener que reportar a nuestros clientes cómo de ASG son sus carteras, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que eso es un criterio, un filtro muy importante, y lo que estamos... No es una moda, o sea, igual que hay otras cosas que son una moda y hay que decirlo, esto no es una moda, viene para quedarse, y cada vez ya los propios reguladores se está imponiendo, ¿no?
Y luego, las carteras más defensivas, ¿qué incluyes en una cartera defensiva? En una cartera que tengamos como objetivo mantener el patrimonio y preservar patrimonio y lograr batir a la inflación.
Vale.
¿Qué tipo de vehículos o qué tipo de productos? ¿Tienes que tener algo de renta variable sí o sí si quieres batir a la inflación?
Yo creo que estructuralmente siempre hay que tener algo de renta variable.
¿Aunque
de
seas
manera
muy conservador?
Estructural, aunque seas muy conservador, creo que hay que asumir determinados momentos de volatilidad o mirar hacia otro lado, por decirlo de alguna manera, y hay que tener una posición estructural. Lógicamente, una cartera, nosotros llamaríamos una cartera equilibrada, es decir, que tiene muchos tipos de clases de activo, pues en la parte de renta variable pues no debería pesar más de un 20, un 25, ¿no? Lo bueno que tiene tener un amplio abanico de instrumentos de inversión es que, por ejemplo, para un cliente moderado o conservador, dentro de la parte de renta variable, aparte de limitar el peso, siempre podemos pues incluir fondos más conservadores. La parte más extrema, por ejemplo, si vamos a invertir en small caps de Asia emergente, pues eso sería lo más volátil que podemos encontrar. Pero también tenemos fondos de renta variable global, mucho más conservadores. Por ejemplo, hablábamos de fondos como Veritas Global, Cante USA. Podemos recurrir a un ETF de mínima varianza, un fondo de mínima varianza o compañías de calidad, de alta rentabilidad por dividendo, que tienen un comportamiento mucho más mayor, mucho más, perdón, conservador, y podrían ser una forma para construir una cartera más conservadora, ¿no?
¿Los ETFs los utilizáis más para los fondos que son, como digo yo, satélite, o también lo podéis utilizar para los fondos core de la cartera?
Sobre todo lo utilizamos para fondos core, lo que nos gusta. Sí.
Y luego, gestión activa también incorporáis, pero para fondos más satélite.
Exactamente, la gestión activa la hacemos para fondos. Vuelvo a la temática, por ejemplo, en el mundo de small caps, donde hay más posibilidad de batir a los índices porque hay menos competencias, son en mercados más ineficientes, ahí acudimos a fondos de gestión activa. Y en todo caso también reflejar que desde el punto de vista del asesor financiero también hay capacidad de incluir fondos con clases limpias, institucionales, y que lógicamente tienen comisiones tan bajas que te da igual estar en el fondo de gestión activa que en el fondo de gestión pasiva. La diferencia es tan pequeña que bueno, pues dices, oye, siempre por pagar 15 puntos básicos más prefiero estar en un buen fondo de gestión activa que en un momento dado, si lo hace bien, me va a permitir despegarme de los índices, ¿no?
Vale, por aclarar algunos términos, porque luego dicen que empezamos a hablar con palabrejos y que no lo contamos y que damos cosas por hechas. Gestión pasiva y gestión activa. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las bondades de cada una de ellas? Porque entiendo que no están enfrentadas, que uno puede tener en cartera y debe tener en cartera, además de las dos partes. Igual que cuando uno come proteínas, hidratos de carbono, y tiene que haber un poquito de todo, ¿no?
Perfecto, ¿no? Y además la gestión activa tiene muchos problemas. Y ahora los vamos a comentar. Básicamente, la gestión activa lo que hace el gestor es batir el índice de referencia que tiene, ¿vale? Y el fondo de gestión pasiva tiene unas comisiones extremadamente bajas y lo que hace es replicar exactamente el índice de referencia. ¿Qué pasa? Hay mercados que son totalmente eficientes y mercados ineficientes. Si nos vamos al mercado de Estados Unidos de acciones de grandes empresas, Standard & Poor's 500 es un mercado súper eficiente. Es decir, tú te metes dentro de cada compañía. Las principales casas de análisis casi todas cubren la mayor parte de los valores y la información es transparente, ¿vale? Eso se llama un mercado eficiente y, por tanto, hay poca posibilidad de arbitrar o de generar un extra de rentabilidad. Ahí tiene todo el sentido el ETF. En el caso de pequeñas empresas europeas, por ejemplo, alguien que está entrando en pequeñas empresas de pequeña capitalización, pues lógicamente cuando empiezas a analizar las compañías que tienen cartera, pues hay compañías inclusive que no están cubiertas por ninguna casa de análisis, o si hablas con la casa de análisis está malamente cubierta, ¿no? Ahí se genera una oportunidad, un extra de rentabilidad, y tiene sentido acudir a un fondo de gestión activa. Al final hay que mirar el tema del coste, pero creo que es un error construir solamente carteras porque el coste sea extremadamente bajo si tienes posibilidades de incluir producto de alto valor añadido. Muy bien.
Diego González, socio director de Cobalto Inversiones EAFI. Un placer.
Muchas
muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias por venir a los estudios.
Buen día.
Y hasta pronto.
Gracias.
Cuídate. Adiós.
El Pozo Alimentación será patrocinador de los Mundiales de Bádminton Huelva 2021, que comenzarán el 28 de noviembre con la fase senior y continuarán con la fase absoluta del 12 al 19 de diciembre en la ciudad andaluza. La empresa de alimentación incorpora en su plan de apoyo al deporte español uno de los eventos de bádminton más importantes a escala internacional. El presidente de la compañía, Tomás Fuertes, ha valorado dicho acuerdo.
El Pozo Alimentación es una precisamente el deporte es algo que desde hace muchísimos años queremos apoyarlo porque pensamos que cubre las necesidades de nuestros consumidores, y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos de colaborar en este caso con el deporte.
De esta forma, la marca estará presente en todas las actividades que se desarrollen con motivo de la celebración del campeonato.
Si de verdad quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de Hipercor y de Supermercado del Corte Inglés, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de precios insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, solo 99 euros, ofertón, ¿verdad? Y además te llevas un 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería para utilizar en una próxima compra. Increíble. En la semana de los ofertones de Hipercor y de Supermercado del Corte Inglés. 7 días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones. Recuerda, solo hasta el 20 de octubre en Hipercor y en el Supermercado del Corte Inglés. También en tienda, en su web y en la app.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I, un programa que deja las cosas en su sitio.
Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de la actualidad económica.
Di que nos escuchas.
¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional.
Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Son las 11 de la mañana.